Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nacido en mitad de una travesía, acabamos de conocer que una de las mujeres que iba en la patera rescatada esta mañana en Lanzarote ha dado a luz en la embarcación, aunque el helicóptero de salvamento marítimo ha tenido que auxiliarla. Tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud. Detalles, Tony Cerdá.
En alta mar, a bordo de una embarcación precaria y rodeada de 60 personas más. En estas condiciones ha dado a luz una migrante durante la travesía que le llevó desde las costas de África hasta la isla de Lanzarote. Una vez allí, salvamento marítimo la evacuó en helicóptero hasta el aeropuerto de Arrecife para posteriormente ser ingresada en el hospital José Molina Orosa. Tanto la madre como el hijo asistidos presentaban buen estado de salud. Esta embarcación es la prueba de que sigue más activa que nunca las últimas horas la ruta atlántica. Solo en este Día de Reyes, 5 embarcaciones con más de 320 migrantes han sido rescatados. Esta que te contaba en Lanzarote, una en Gran Canaria, otra en Tenerife y dos más en El Hierro, donde en estos momentos acaba de salir la Salvamara Cruxa por otra embarcación. Son los primeros coletazos de un 2025 que sigue con paso firme, dando muestra de la crudeza de la crisis humanitaria en el Atlántico.
En las últimas 24 horas, 5 embarcaciones han llegado a las costas de Canarias. Y muchos estáis volviendo en esta última fase de la operación retorno después de las fiestas navideñas. Aunque la circulación está siendo bastante tranquila por nuestras carreteras, un accidente en Murcia ha generado complicaciones en varios puntos. Vamos a conocer cómo se circula en este momento. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada a Madrid por la 5 en el entorno de Navalcarnero con casi 4 kilómetros de retenciones y uno más en Valencia, en la 7 en Castelló, dirección Barcelona. Al margen de los accidentes, complicaciones de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 42 en Getafe y ya en Alicante, tráfico muy denso en la 70 en Orgegia, dirección Murcia.
Y el líder opositor venezolano Edmundo González acaba de llegar a la Casa Blanca, un encuentro que se produce a solo 4 días para que el nuevo presidente de Venezuela tome posesión, David Alandete.
El ganador de las elecciones venezolanas y opositor a la dictadura de Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, está reunido en este momento con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aquí en la Casa Blanca. Se trata de una visita inusual. El gobierno federal está hoy cerrado debido a una nevada histórica. Además, Biden tiene programado salir hacia Luisiana más tarde para conmemorar a las víctimas del atentado terrorista ocurrido en Año Nuevo. Aún así, ha tenido el gesto de querer ver a González Urrutia en su visita a Washington. Este está en medio de una gira diplomática que ya lo llevó a Argentina y Uruguay con el objetivo de sumar apoyos antes de la investidura presidencial programada para este viernes en Venezuela. El dictador Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder tras un fraude electoral.
Gracias, David. En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a contarte los últimos detalles de este encuentro. Será, como te digo, a partir de las 7 de esta tarde. Por cierto, Justin Trudeau anuncia su dimisión como líder del Partido Liberal y primer ministro de Canadá tras 9 años al frente del cargo. Una decisión que llega poco después de que su vicepresidenta abandonara también el cargo y tras una pérdida importante de confianza por parte de su partido. Y en los deportes, muchas rotaciones en el Real Madrid para medirse en Copa a la Deportiva Minera, Fer Justo.
Rota y mucho, Pilar. ¿Con qué once sale el Madrid en Cartagena, Javi Gómez?
Los de Ancelotti van a jugar aquí a partir de las 7 de la tarde con Lunin en portería, Loren Aguado en el lateral derecho, Fran García en el lateral izquierdo, pareja de centrales para Asencio y Diego Aguado, Valverde hará de pivote, en los interiores estarán Camavinga y Luka Modric, el capitán esta tarde. Aquí en Cartagena, a la izquierda Brahim, a la derecha Arda Güler y en punta hoy sí juega Endrick, convocatoria de 22 porque cayó finalmente el portero Sergio Mestre, fuera de la convocatoria quedaron Courtois, Rüdiger, Vallejo, Carvajal, Militao y David Alaba.
Partido que te contaremos desde las 6:30 en tiempo de juego y que se perderá el Barça porque a esta hora viaja a Arabia para el partido de la Supercopa. Lo hace con Dani Olmo y Pau Víctor y también con un ojo puesto en el CSD. El Barça pedirá mañana la cautelarísima después de que este sábado fuera denegada la licencia de ambos jugadores. La buena noticia está en el regreso de Lamin Yamal. Y al margen del fútbol, en baloncesto esta noche hay Liga ACB, el Real Madrid visita al Baskonia.
Sigues aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estarás de acuerdo conmigo. Encontrar un propósito en la vida es uno de los mayores regalos. Sin embargo, no siempre es sencillo. A veces, para hallarlo, hay que recorrer muchos caminos, dar varias vueltas y quizás hasta perderse un poco. Hoy quiero presentarte la historia de alguien que ha vivido exactamente eso. María Murollón, una joven cacereña de 32 años, ha fijado su residencia en Uganda tras un viaje por la vida que le ha llevado por Calcuta, por Jordania, por Nepal y Frankfurt. ¿Qué encontró en esos lugares? ¿Qué la impulsó a dejarlo todo, su carrera prometedora, su país y una vida estable, para dedicarse a los más vulnerables? Javi Nieves tiene algunas de las respuestas. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues no sé si tengo las respuestas, pero sí puedo decirte que el corazón de María fue quien la llevó a Uganda y todo por sus niños. Uganda es uno de esos países en los que más de la mitad de su población son menores de 18 años. Y detrás de esa estadística hay una cifra desgarradora, Pilar. 2,5 millones de esos niños son huérfanos. Muchos de los que tienen familia a menudo sufren abandono, malos tratos. Y esta es la realidad que conmueve profundamente a María en 2017 y que hace que empiece a trabajar sin descanso para cambiarla. Ahora ya han pasado 7 años, ha fundado una ONG que se llama Nafasi Uganda y que tiene el propósito de crear un hogar para estos niños pequeños, un lugar seguro donde puedan encontrar educación, amor y una nueva oportunidad de vida.
Hoy María está con nosotros para compartir los momentos clave de su viaje y las preguntas que la llevaron a reinventarse. María, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hay que decir, María, que siempre te gustaron los niños, pero, sin embargo, empezaste estudiando ingeniería química, luego magisterio. ¿Te imaginaste alguna vez que terminarías liderando un proyecto tan transformador en Uganda?
Hombre, para nada, porque mi idea de vida pues era eso, ser ingeniera, trabajar de ingeniera, trabajar en un laboratorio, en una oficina, y poco más. Entonces no sabía ni que me iba a dedicar a los niños.
Bueno, tiene una cara, ¿verdad? Yo te, perdona que lo diga, pero es que tienes cara de niña. ¿No has perdido esa cara de niña pequeña, quizá, que vas a mantener toda tu vida? Porque eso... Pero detrás hay mucha experiencia y muchas de ellas desgarradoras. ¿Qué puntos de inflexión has tenido en tu vida? Creo que Calcuta fue uno de ellos, ¿verdad?
Sí, o sea, de hecho, bueno, lo que acabo de decir, que yo me veía pues trabajando en ingeniería toda mi vida, hasta que en uno de esos veranos me fui a Calcuta con las misioneras de la caridad y ahí pues me cambió la vida entera. Me di cuenta que había pues muchísima gente sufriendo allí, o sea, no era vivir, sino sobrevivir. Y que al final, bueno, yo también cuando fui pues tenía una idea completamente diferente de la vida, de mis valores, de mis prioridades. Y cuando vi todo aquello, pues sentí muy de cerca también a Dios y viví muy de cerca la vida que llevan las misioneras de la caridad, pues me di cuenta de que el objetivo de la vida no es tener un mejor trabajo o más dinero o tener a lo mejor una vida más estable o una mejor casa, sino hacer algo que realmente te llene y te dé paz.
Fue el punto de inflexión ese viaje a Calcuta, porque allí pasaste días, ¿no?, en casas donde se cuidaba personas con lepra y a moribundos rescatados de las calles.
Sí, o sea, estuve solamente un mes, que en realidad parece como que cuando lo cuento parece que fue mucho porque me cambió todo, pero... o sea, yo cuando llegué sola, fui, o sea, no sé si alguien ha estado ya con las misioneras allí, tú lo que haces es cogerte el vuelo, llegas a Calcuta y cuando llegas a Calcuta te apuntas al voluntariado. Entonces, cuando llegué, pues conocí a un grupito de voluntarios que justo esa mañana iban a trabajar a su casa y era una casa de niños con parálisis cerebral. Entonces yo estuve el mes entero yendo a esa casa y luego, aparte de ese voluntariado, luego había... pues otros voluntariados, otras casas donde iban otras personas, que sí que los visité, pero yo, o sea, fui poco, porque por ejemplo la de moribundos que acabas de comentar, creo que fui 2 veces, y las 2 veces salí llorando. O sea, era pues durísimo, porque era una casa donde realmente recogían a gente que estaba pues viviendo en la calle, o sea, gente que iba a morir, que realmente no tenía ninguna esperanza, entonces les recogían, las sisters les recogían para darles una muerte digna, para pues que no muriesen
¿Qué
solos.
¿Qué edad tenías tú ahí, María?
Pues buena pregunta. Pues tendría, yo creo que 9 años menos que ahora.
Ahora es muy jovencita, hay que estar preparado para vivir esa experiencia.
Sí, bueno, y sobre todo porque, no sé si estaba preparada o no, pero que cuando tú vas allí, o sea, de hecho fui porque una amiga de mi tía pues me hablaba mucho de Calcuta y me, no sé, como que pues fue la que impulsó un poco a hacer ese viaje. Me contaba un montón de historias, pero bueno, que te las cuenten y escucharlas, y que muchas veces me emocionaba cuando me las contaba. no tiene nada que ver a pues luego estar allí y verlo, porque o sea, no te puedes imaginar pues eso, ciertas experiencias que ves allí, pues que es imposible. O sea, cuando vivimos aquí y vivimos, tenemos la vida que al menos que tengo yo, que es muy bonita, no me puedo imaginar que eso exista en el mundo. Entonces, por mucho que te lo cuenten y te lo quieras imaginar, es imposible. Y pues ver vivir esas experiencias y verlo de cerca, pues al final fue, bueno, y la calle, ya simplemente darte un paseo por Calcuta también era, pues, era tan fuerte y tan pues doloroso muchas veces que cuando volví, pues era otra persona.
Claro. Pero estamos hablando de que tú te has ido a Uganda, todavía estamos en Calcuta, ¿eh? que dices que fue un mes, pero fue un mes determinante en tu vida, porque lo cambia todo, y la gente suele decir, no he ido a Calcuta, me ha cambiado la vida, pero luego vuelven a su realidad, tú no, tú te has ido y estás viviendo en Uganda, tu residencia ahora está en Uganda. Cuéntanos ese camino hasta Uganda y por qué estás allí ahora.
Pues cuando volví de Calcuta, al principio estaba fatal, muy mal, porque era como que, claro, o sea, yo llegué y digo, ¿cómo puede ser que en esta parte del mundo nadie, éramos como un poco, no sé, como que queríamos a lo mejor cerrar los ojos, o sea, yo misma, porque cuando llegué pretendía hacer eso. Y entonces, pues estuve muy mal bastante tiempo, unos meses que pues, no quería hacer nada, a lo mejor me decían de quedar y no me apetecía, o tenía conversaciones con mis amigos y digo, ¿cómo es posible estar teniendo esta conversación viendo lo que hay en el mundo? O sea, viendo lo que acaba de ver yo. Y o sea, recuerdo, de hecho, un viernes que mi padre venía a mi habitación y me decía, María, pensaba que nunca te iba a decir esto, pero vete de fiesta.
Sí.
Y era porque, o sea, yo era muy festera. Y entonces, pues es que, claro, ya no quería ni salir de fiesta ni ir a tomar algo. Fue como un momento, pues eso, muy duro de no entender, o sea, ¿por qué he visto esto? Y si he visto esto, pues, ¿qué tengo que hacer con lo que he visto del mundo, no? Y entonces, pues nada, ahí seguí. O sea, cada día estaba un poco mejor, es verdad, que al final pues te acostumbras un poco al día a día. Pero también es verdad que no se me olvidaba, o sea, que lo tenía como muy presente. Y entonces ya en Calcuta pues también me di cuenta de que lo miran los niños. Encima hice un grupo como muy bonito de, pues casi todas eran profesoras. Uno era ingeniero químico, que no me interesaba mucho su trabajo, la verdad. Pero de las profesoras era como, jolín, qué bonito. Y nada, entonces como que pues seguía con mis voluntariados después de Calcuta con todos niños. Y ya ahí pues lo iba viendo. Y me acuerdo pues un día llegar a casa y después de un examen de la ingeniería donde pues, no me había salido muy bien, que estaba pues fatal porque era como, jolín, o sea, yo no quiero esto, no quiero dedicarme a vivir, trabajar en una oficina, no, o sea, no, esto no me va a llenar y no voy a ser feliz. Y así, llegar un día a casa pues, y decirle a mis padres que quería hacer magisterio. Y me dijeron que, bueno, que lo estaban esperando, que estaban esperando ese momento porque era bastante
obvio.
Bastante obvio, sí. Y nada, y bueno, pues en uno de esos veranos de magisterio, pues terminé en Uganda.
Y ahí te quedaste.
Y ahí te quedas.
Bueno, ahí no me quedo porque como estaba estudiando, pues tampoco me... O sea, no podía dejar de lado otra vez magisterio después de toda la que había liado. Pero sí, o sea, fue llegar y como que... Creo que fue la segunda... O sea, fui un verano y luego a los meses volví. Y ahí ya fue como que me di cuenta de que era mi sitio.
Sí, generalmente uno se suele pensar que cuando uno encuentra su vocación se queda tranquilo, pero tú, en tu caso, te fuiste para encontrar todavía más lío, ¿no? Para encontrar algo, no sé si tan tremendo como lo que habías visto en Calcuta, pero la realidad de Uganda es durísima.
Sí, o sea, es verdad que lo que he visto en Calcuta no lo he vuelto a ver en mi vida. De hecho, hasta hace pocos años dije, bueno, igual ahora puedo volver, pero hasta ese momento, sí, o sea, en Uganda es verdad que no ves esa miseria en la calle y ese, pues, o sea, tú no ves, a lo mejor en la capital hay, pues, sí, hay más niños en la calle pidiendo y pues que no sabes muy bien si tienen familia, si no. Pero en las zonas rurales, por ejemplo, o sea, hay mucha gente, o sea, muchos niños que no van al colegio, bueno, muchísimos que no van al colegio, muchísimos que a lo mejor pues no tienen muy buena alimentación porque su familia no puede permitirse que se alimente dos veces al día. Pero al final también es como que se vive mucho en comunidad. Y como es una zona rural, pues al final de un sitio a otro o roban comida de un sitio, alguna forma de sobrevivir tienen. Que eso en Calcuta pues no lo veía.
Bueno, crear una ONG desde luego no es sencillo. Entre barreras legales, culturales, emocionales también, el camino tiene que haber sido complicado. Ahora María está aquí con nosotros mientras Joaquín Solano, parte importante del proyecto, sigue en Uganda. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joaquín, ¿cómo llegas tú a Uganda y cómo os conocéis, María y tú?
Buenas. Pues, ¿cómo llego a Uganda? Llegué hace poco más de 3 años de la mano de mi universidad, con la que estoy haciendo un doctorado, y de otra ONG alicantina, Rafiki África, que también hacen una labor estupendísima, para, bueno, hacer el doctorado este que estoy haciendo. La ONG quería empezar un proyecto agrícola, yo soy ingeniero agrónomo, y llamó a mi universidad en Alicante para ver pues si podíamos empezar algo ahí de temas de agricultura para en la zona rural en la que actuaba la ONG. Y bueno, pues me sumé al proyecto, la universidad pensó en mí, porque ya había estado yo en Ruanda con otro proyecto de cooperación, y me encantó, me gustó tanto Uganda y el proyecto que tenían allí, que bueno, pues llevaban más de 3 años viviendo allí en Uganda.
Y conoces a María, formáis y arrancáis, claro, este proyecto que se llama Nafasi Uganda, con el objetivo de crear un orfanato para niños. Claro. ¿Qué necesitáis para empezar con este proyecto?
Bueno, yo, respondiendo un poco a la pregunta que me sé que en el tintero de antes, a María la conozco en esa misma ONG porque coincido un año entero con ella. Claro, no es un año entero solo de convivir en una casa, es trabajar mano a mano, vivir luego, llegar a la casa, cansado del trabajo y seguir juntos. Digamos que es un año muy intenso en el que acabas conociendo a la otra persona pues muy bien. Y la verdad que la historia de María es una historia que ilusiona, ¿no? Que inspira mucho. Y tenía un proyecto muy bonito. Ella, bueno, tiene muy claro, ya lo ha comentado, que le encantan los niños, y eso, en cuanto pasas un día con ella, se ve de sobra. Y la verdad que el proyecto que nace un poco de ella, de un orfanato, tú, al estar ahí en Uganda, ves realmente la necesidad que hay. Uganda está llena de niños, llena. Y muchos, bueno, ya no solo es que no vayan al colegio, es que se pasan prácticamente todo el día fuera de casa o trabajando. Es una situación que, bueno, para los niños pues no es la más ideal. Y el proyecto de María, pues bueno, nace de ella, no nace de mí, pero al contármelo, al escuchar su testimonio, su idea de proyecto, pues la verdad que, sabiendo yo ya que yo me quería quedar a vivir en Uganda, pues es un proyecto que enamora y dices, oye, me quiero sumar al carro, quiero ayudar.
¿Necesitáis en recaudar 92.000 euros, María?
Sí, pues ahora yo estoy en España porque justo como conseguimos pues tener ya la ONG consolidada, la española, en septiembre me tuve que venir para buscar financiación y entonces son 92.000 euros para comprar terreno, construir la casa, amurallar y amueblar.
O sea, esto para empezar a hablar.
Sí, o sea, es verdad que el terreno es muy grande porque al final pues la idea sí que es, pues, si se puede en un futuro, pues seguir ampliando proyectos. Cuando tengamos lo del terreno, yo ya me vuelvo y ya paso a paso.
¿Y cuál es tu sueño? Imagínate que sales de aquí con esos 92.000 euros, ¿eh? Y puedes empezar con ese proyecto. ¿Qué soñarías?
Pues, o sea, lo tengo muy claro, lo tengo todo el rato. O sea, es como lo tengo visualizado todo el rato. Y es, pues eso, tener ya la casa y, claro, o sea, yo ahora mismo tengo en realidad 4 niños a mi cargo, niños pues que he ido conociendo y que ahora mismo pues tampoco tienen ni padre ni madre. Bueno, tendrán, pero... Y entonces pues me imagino teniendo una casa donde estén esos niños y que tengan una familia, porque al final estos niños ahora están internos en colegios y cuando son las vacaciones realmente no tenían a dónde ir. Entonces, bueno, de hecho algunos no iban ni al colegio porque hasta que no conocí la situación pues no cambió mucho. Entonces, desde que los conozco, pues ahora se quedan en mi casa. Pero uno de los momentos más, como, no sé si felices, porque también a veces es muy duro, pero que más me ha llenado, que más paz me da, es como, pues eso, cuando estamos todos juntos y que, pues, jolín, es que es como una familia. O sea, cada uno tiene su historia, que algunas son terribles, pero llega un momento que parece como que todo lo anterior no ha existido, que obviamente pues lo llevarán por dentro y será muy duro, pero que también pues hay muchos momentos de felicidad en los que tienen una familia, entre comillas, que es lo que se merece cualquier niño en el mundo. Entonces, pues yo me imagino la casa con los 4 niños dentro, que luego, pues, o sea, la idea sí que sería pues seguir ampliando, que por eso también lo de la ONG y poder llegar a más niños, pero eso, la casa con los niños.
Pues,
y yo ahí.
Que no es poco. Fíjate lo que estás diciendo, ¿no? El estar en familia, sí, el tener un hogar, el que puedan sentirse pues niños, el que puedan sentirse seguros y protegidos, que es lo que debería tener siempre cualquier niño en cualquier circunstancia y en cualquier país. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a darle también las gracias a Joaquín Solano, que está en Uganda. Gracias, Joaquín, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo bien, Joaquín. Sí, dile.
No, que, sea, quiero dar las gracias a mi familia y a mis amigos, porque en realidad, que esto parece como que soy yo, pero no tiene nada que ver conmigo solamente, porque yo sola no puedo hacer nada, y eso desde que, pues, que he ido recibiendo millones de señales de que esto es lo que tengo que hacer. Todo el mundo ha creído en esto, o sea, estamos consiguiendo un montón de cosas porque somos como una red gigante ahora mismo, que sin ellos no se puede hacer nada. Y que también, pues eso, gracias a Joaquín, porque Joaquín es el que está conmigo en terreno. Es necesaria una persona de confianza allí, porque si no, pues es muy difícil encontrar también a gente de la que pues, te puedas fiar. Y luego, si podemos decir el Instagram de, claro, de la ONG, que es arroba Nafasi Uganda, y la página web...
Nafasi Uganda, sí. Para que se busque bien, Nafasi Uganda.
Y la página web nafasiuganda.org.
Pues Nafasi Uganda, un proyecto joven pero con un enorme potencial. Te deseamos, María, os deseamos todo lo mejor, que vaya bien.
Pues muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias a los dos.
Fíjate qué proyecto, ¿verdad? Tan bonito, Pilar. Uh-huh. Nace de pues de una historia, de un sueño y
de encontrar un propósito en la vida.
Exactamente.
Que a veces vamos dando tumbos y no lo encontramos y de pronto dices, esto.
Y no tiene por qué estar en lo sencillo, no tiene por qué estar en lo fácil, en lo cómodo,
y no
ni
tiene
mucho
que
menos
estar cerca de casa, como en este caso, sino a miles de kilómetros de distancia.
Todo un ejemplo el de María, sin duda alguna.
Gracias por traernos su historia, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas, una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Estamos ya en las 6 y 22 minutos. En este momento de la tarde vamos a estar con todos vosotros hasta las 7 y ahora recordando pues esos regalos de Reyes que te hicieron especial ilusión cuando te llegaron. No sé si fue hace mucho tiempo, si fue hace poquito, si ha sido esta noche mismo. A lo mejor, oye, mira, lo que has recibido en el día de hoy ha sido lo que más te ha gustado de todos los regalos de Reyes que has tenido a lo largo de tu vida. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Sobre todo tenemos recuerdos especiales de algunos de esos regalos que nos han traído los magos. Por ejemplo, lo que nos cuenta Rafa de Córdoba.
Hola, buenas tardes, gente. Mis juguetes que más recuerdo de mis Reyes es el fuerte Comanche, que ese venía, era el fuerte de madera, era precioso con su torreta, todo. Tenía 6 o 7 años, tengo ahora 60, pues figúrate. Y después, aparte de eso, un coche que me compraron de pedales, de metal, rojo, precioso. Esos son mis dos mejores recuerdos. Después he tenido muchos regalos, como todo el mundo, ¿no? Y ahora, pues, mi ilusión es cuando le daba los regalos a mis niños. Verle esa cara es una ilusión grandísima. Venga, un abrazo a la gente y un beso.
Pues sí, la verdad que sí. Fíjate, el fuerte Comanche, madre
sí,
mía.
Sí, sí, al final aquí tirando nostalgia, los oyentes.
Sí, sí. Bueno,
porque sí, es verdad, de adultos nos pueden regalar muchas cosas, pero como la ilusión de cuando eres niño,
claro,
esto es insuperable.
Efectivamente, incluso juguetes que nos marcan desde niños, mira.
Felices Reyes, gente, me hizo mucha ilusión un pequeño órgano que era un piano pequeñito y era un Casio PT-11, que eso, vamos, era una maravilla. De hecho, había grupos musicales que hasta hicieron música con ese pequeño pianito. Ilusionó tanto y me gustó tanto y me causó tanta impresión que originó una afición tremenda por la música, que de hecho la conservo, y fue gracias a ese pequeño pianito. Que paséis buena tarde. Un saludo.
Oye, yo también tenía el pianito ese, no sé si el PT-11 o el PT-10, pero yo tenía uno blanquito, pequeñito, y que bueno, cuando lo trajeron los Reyes en casa fue una revolución absoluta. Nos pegábamos los hermanos a ver quién quería ser el nuevo Richard Clayderman de la familia.
No me extraña. Hay que pedir en la carta música, instrumentos, ¿verdad?
Sí, eso está muy bien.
Claro, el piano o un tambor, incluso una batería, yo qué sé,
bueno,
la guitarra,
tambor,
¿no?
El tambor.
Que sí, hay que dar guerra, hombre, con el tambor, claro que sí.
Esa flauta.
Esa flauta. Bueno, todos tenemos juguetes y recuerdos muy especiales de este día de Reyes.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo muchos recuerdos preciosos de los Reyes Magos, pero el que más guardo en mi corazón es de mi infancia, un año que había nevado, asomarme por la ventana esperando a los reyes y vi de refilón la capa del último rey mago que ya se iba. Volví al comedor y ahí estaban nuestros reyes. Una muñeca preciosa llamada Lidia, le tirabas de la cuerda por la espalda y te decía cosas preciosas. Un beso, adiós.
Oye, ya si el día de Reyes te nieva, pues fíjate.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! De cuento de Navidad, poco, totalmente.
Pero, poco, con moderación. Que nieve, pero con moderación.
Que hace mucho frío. Y mi Rose, es pelín friolera.
Poquito.
Bueno, que estamos recordando con todos vosotros esos regalos de Reyes que te emocionan, que tienes ahí guardaditos en tu memoria, en tu corazón, que te traen buenos recuerdos y con los que jugaste, pues oye, a lo largo de los años y que a lo mejor todavía los conservas en casa, ¿eh?
Eso es, cuéntanoslo en el 607-150602.
Que te escuchamos en esta tarde de lunes, tarde de Reyes.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué espera del 2025?
Pues al 2025 le voy a pedir lo típico, pues mucha salud, dinero y amor.
Que se acaben las guerras.
Paz, sentido común, seguir formando parte de su día a día.
Carlos Herrera te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz año nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En la actualidad hay espías en todos los lados. Sin ir más lejos, les hemos visto actuar este mismo año. El asesinato, días atrás, de este general ruso, vuelve a mostrar que la guerra moderna empieza en el espionaje.
Bueno, la moderna y la antigua, la diferencia.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Toma.
Vale,
abre el regalo.
Toma, que mira, que parece una tele. ¿Qué es eso?
¡Abre, mi rey!
¡Granja!
¡Mira!
¡Granja!
En la granja.
¿Tienes que decir dónde
está? Es un juego.
Bueno, es el sonido sin duda de la felicidad, es sin duda el sonido del día, el de la emoción de los niños nada más levantarse, esa carrera meteórica que emprenden desde sus habitaciones hasta el salón para abrir con todos los nervios del mundo los regalos y comprobar si los reyes han acertado y les han traído lo que habían pedido en sus cartas.
Ahora podrás conquistar la tierra y dominar el cielo. Alcanza una altura de 60 metros, realiza increíbles acrobacias, aterriza y sigue con la diversión en el suelo.
Quizá, quién sabe, ese nuevo coche teledirigido con su color rojo vibrante, unas llantas espectaculares y, por supuesto, su mando para poder conducirlo. Pero para que ese mando envíe las órdenes al coche necesita conectarse antes por Bluetooth. Bueno, hasta aquí no ves nada raro, ¿verdad? Bueno, pues esa conexión, que puede parecer inocente, ojo que también esconde riesgos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, ha seleccionado 26 juguetes inteligentes, los más vendidos en las plataformas online, para comprobar si son vulnerables a ciberataques. Y el resultado de la investigación ha sido que uno de cada cinco juguetes conectados a Internet que se venden en la actualidad podría ser hackeado. Son juguetes que incorporan una cámara, que pueden grabar audio, que tienen conexión, como decíamos, Bluetooth, Wi-Fi, o que cuentan con una aplicación móvil para el manejo del juguete, los conocidos como Smart Toy, que pueden convertirse en la puerta de entrada a cualquier familia. Estela Luna de María es CEO de Pentaquar Consulting, es experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
Estela, esto es así de sencillo. Juguete con conexión a Internet o con Bluetooth puede ser hackeado.
Sí, sí, sí. De hecho, vamos, se nos pondrían los pelos de punta de saber la cantidad de datos de niños que hay por ahí por culpa de los juguetes. Hay que tener en cuenta que se comparte información, se sube a una nube, a veces esa información no está cifrada. La cámara puede estar grabando en segundo plano aunque el niño haya dejado de jugar. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que el juguete sea una puerta de entrada a los malos a nuestra casa.
Vamos a ver varios casos, si te parece, Estela. Por ejemplo, el primero, un juguete con Bluetooth. ¿Cómo nos pueden atacar por aquí? ¿Qué conseguirían los hackers?
Claro, hay que tener en cuenta que el Bluetooth lo que hace es emparejar todos los dispositivos que llevan Bluetooth. Uh-huh. Entonces, imagínate que el niño tiene un coche teledirigido que lleva un Bluetooth y el coche va por la calle. Pues ese Bluetooth del coche se empareja con cualquier Bluetooth que no esté protegido de cualquier otra cosa. O sea del teléfono de un adulto, sea de otro cualquier dispositivo del Internet de las cosas, de la tablet de un tercero que esté por ahí, de un ordenador. Se empareja con cualquier cosa que lleve Bluetooth. Entonces, la primera medida que podemos hacer, que es muy sencilla, es ponerle una contraseña al Bluetooth del juguete de nuestro hijo.
Uh-huh. Así de sencillo. Para que no puedan emparejar, por ejemplo, con nuestro móvil, para que no se puedan conectar.
Exactamente, para que no se empareje con el Bluetooth del móvil, de la televisión, de la cafetera, de un coche de verdad, porque uh-huh. Los coches de verdad llevan Bluetooth,
sí, ¿eh?
De cualquier cosa que esté pasando por la calle, porque todo lo que lleve Bluetooth se conecta, si no lleva contraseña, se empareja con el Bluetooth del juguete.
Sí, es verdad.
Entonces,
que muchas veces estamos en una sala y nos sale que el Bluetooth de la gente que está al lado, ¿no? Que no conocemos, y te empiezan a aparecer posibles conexiones.
Entonces, en las configuraciones de todos los Bluetooth, que es muy sencillo, se va a los settings, que es la configuración, y se busca poner contraseña. Y le pones una contraseña difícil, que solo sepas tú, y que además sea diferente de la contraseña que utilizas para otras 50 cosas, o sea, que sea una contraseña única, y se la pones al Bluetooth del juguete, de tal manera que ese Bluetooth no se empareje con ningún otro Bluetooth. Y así ya, por ejemplo, esa primera puerta de entrada la hemos cerrado. Hay más.
Claro, vamos a hablar de otras, pero de la misma manera que esto nos sirve con el juguete, ¿las recomendaciones para todos los Bluetooth que tengamos?
Efectivamente, para todos los Bluetooth que tengamos, para el Bluetooth del teléfono, para el Bluetooth de la tablet, para el Bluetooth del coche, para el Bluetooth de... Ahora vivimos en el mundo que es el Internet de las cosas, que actualmente todos los dispositivos están interconectados usualmente a través de Wi-Fi, pero también a través del Bluetooth, y entonces todos llevan una posible contraseña que se le puede poner. Uh-huh. Y hay que ponérsela, o sea, hay que proteger todo.
Repítenos cómo se pone esa contraseña, Estela.
Pues entonces entras en Settings, que es la configuración, y simplemente pone poner contraseña. Uh-huh. Y ahí le pones una contraseña. Es
bueno,
sencillo.
Pues esa primera recomendación, proteger siempre nuestros sistemas Bluetooth para que no se puedan conectar con los diferentes aparatos que tengamos. Los juguetes, Estela, con conexión a Internet, ¿a qué cosas pueden acceder aquí?
Claro, luego está el siguiente tema, que es la conexión a Internet. La conexión a Internet, primero, antes de eso... Cuando se abre el juguete, te van a pedir que crees un usuario. Yo, como medida de precaución, ya que son niños, les diría a los padres que no pongan ninguna foto del niño, que pongan un avatar o que pongan un dibujo animado, que pongan una figura, pero que no pongan fotos reales. Igual, el juguete, aunque no es necesario, pero pasa también con las apps de los teléfonos y de los dispositivos, el juguete te va a pedir tu localización. Por supuesto, no la pongas. Tú cuando sales a la calle no le dices a la gente dónde vives. Entonces, en el juguete no pongas la dirección de tu casa. Pon una cosa aproximada. Pues pon barrio de Moratalaz, o pon Pozuelo, o pon la línea de la Concepción. Pero no pongas la calle y el número donde vives. Eso no lo pongas. Más cosas que hay que hacer. Cuando estás conectado a una Wi-Fi, ser solo Wi-Fi seguras. La Wi-Fi de tu casa, la Wi-Fi de casa de algún familiar que te dé la contraseña. No te conectes a la Wi-Fi del primer bar o la primera cafetería por la que pases, porque no sabes quién más está conectado a esa Wi-Fi. Luego, si nos ponemos a hablar de las Wi-Fis, a lo mejor esto es un poquito técnico, pero es sencillo. En realidad lo que hay que proteger es el router. El router es como el plano maestro de todo lo que pasa en nuestra casa. Entonces, cambiando la contraseña del router y poniendo una contraseña robusta, nos eliminamos de muchos problemas.
Ah,
¿cómo
contraseña robusta? Claro, ahora entiendo por qué las contraseñas tienen tantos números, tantas letras y son imposibles de memorizar, ¿no? Por eso.
Claro, sí, pero hay que cambiarla porque te la da el proveedor de Internet y luego nadie cambia la contraseña. La contraseña hay que cambiarla porque esa contraseña, por lo menos ya el instalador y la compañía y no sé cuántas personas más la conocen. Entonces, nada más que te pongan el router, cambiar la contraseña. Hay una cosa que se llama la dirección IP, que aunque suene muy técnico, es muy sencillo, que es un número de 8 dígitos que está conectado a cada dispositivo. Si tú miras en la pegatina del router, le das la vuelta al router y miras en la pegatina del router, ahí viene tu dirección IP. Con que pongas esa dirección IP en un buscador de Google, te viene cómo cambiar la dirección y la contraseña. Y es muy sencillo, el usuario y la contraseña. Y entonces así protegemos el router de nuestra casa y protegemos nuestra Wi-Fi.
Bueno, pues otra recomendación que anotamos. Dime, Estela.
Otra recomendación, sí, perdona, que no quiero tampoco dar muchísimos datos técnicos, pero hay que tener en cuenta que se estima que hoy en día en cada casa, solo en las casas, tenemos unos 7 dispositivos conectados a la Wi-Fi. Entre el ordenador, que suele haber un par de ordenadores en cada casa, los teléfonos, la televisión, los electrodomésticos, las tablets, ahora los juguetes, la cámara de entrada. Se observó en un juguete en Estados Unidos, que a mí me horrorizó, que a través del juguete se consiguió abrir la entrada domótica de la casa. ¿Por qué? Porque el juguete es capaz de grabar voces y luego decirle a la puerta domótica de la casa, Alexa, abre la casa, y se abre. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado, entrar y en el juguete, igual que si fuera una app, en los permisos, no dejarle que nos grabe, tenerlo apagado cuando no lo estamos usando, no darle permisos excesivos. Luego ya para un usuario un poquito más avanzado, que también tenemos oyentes avanzados, pues de hecho todos, es el tema de los puertos, que son las autopistas a través de las cuales se conectan las redes. Entonces también tener, cuando recibamos el juguete, esto es muy sencillo, puede sonar muy técnico, pero es muy sencillo. Tú metes la marca del juguete en Google y dices, ¿qué puertos abre este juguete? Y ver cuántos puertos abre para que no abra cosas más de las que nosotros queremos. Los puertos, digamos, que son como las avenidas a través de las que el router emite red wifi a través a cada uno de los dispositivos. Entonces, así dicho de manera muy sencilla. Entonces, hay que cerrar los puertos para que solo esté abierto lo que nosotros queramos. Porque estos juguetes no pasan, algunos de ellos no pasan revisiones de seguridad, entonces son muy peligrosos. Luego, otra cosa más que hay que mirar es que lleven un algoritmo de cifrado de la información que se sube. Es decir, cada vez que subamos información, que esté cifrada.
Uh-huh. Estela, bueno, nos has dado una serie de consejos que yo sinceramente había cosas de las que nos has comentado que no tenía ni idea. Afortunadamente para eso te tenemos a ti, para que nos lo cuentes, que siempre lo haces además divinamente. ¿Tú crees que somos conscientes realmente las familias, los padres, de los peligros que implican estos juguetes?
No, claro que no somos conscientes. Te das cuenta de que esa máquina es súper potente. Es un ordenador más potente que los que tenía IBM en los años 70, con los que se subía a la luna. O sea, tenemos máquinas súper potentes en casa a nivel doméstico, y además luego está el tema de que todas esas máquinas, en cuanto lleven una app que está conectada en el teléfono, tienes todo lo que está captando el juguete, lo llevas conectado en la app de tu teléfono, con lo cual pueden acceder a tu agenda de contactos, a las fotos que tienes en el teléfono. Por eso decía antes lo de los permisos. O sea, uh-huh, que además de cuando recibas el juguete, que mires muy bien, que googlees y que mires muy bien cuáles son los permisos que estás aceptando y cuáles no. Y que no le des permiso a todo.
Bueno, pues son algunas de las recomendaciones que debemos seguir ahora, especialmente en Navidad y siempre que nuestros hijos reciban algún juguete de este tipo, algún juguete conectado a Internet, porque como decíamos, el informe que difundía desde el Gobierno es que uno de cada cinco juguetes de este tipo podría ser objeto de un ciberataque, y Estela Luna de María nos ha contado pues que sencillo es, pero que tenemos también forma de protegernos. Estela, gracias por acompañarnos una tarde más.
Muchas gracias, Pilar.
Pues decía hace un momento que sin duda la imagen de este Día de Reyes es la de los niños abriendo sus juguetes y sus caras de ilusión y felicidad. Juguetes que, madre mía, lo bien que vienen sujetos muchas veces, te pasas luego media hora dándole vueltas ahí a los plastiquitos para poder sacar el juguete y retirar el cartón. Y ahí precisamente quería llegar yo, al cartón, que de manera indirecta es también otro de los protagonistas del día. Este sonido, el de romper el papel de regalo y la caja de cartón, ha sido la banda sonora de esta mañana en tantas y tantas casas, sobre todo en las que hay niños. Por cierto, ¿cuántos pequeños, Hoy habrán dejado de lado el juguete y se habrán puesto a jugar con esa caja de cartón precisamente. Esto es un clásico. Y otro, el de un día como hoy, los contenedores azules repletos hasta arriba, tanto que no cabe ni un cartón más, y estos se van acumulando poco a poco en las aceras. Bueno, la Navidad es la época donde más papel y cartón se recoge. Este año se calcula que 1 millón de toneladas, lo que supone el 20% de lo que se suele reciclar a lo largo del año. Vamos a hablar a continuación con Gloria Lázaro, que es directora general de Repacar, la Asociación Española de Recicladores y Recuperadores de Papel y Cartón. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes y bueno, feliz año y feliz Día de Reyes.
Igualmente, Gloria. Esto es así, Día de Reyes es el Día del Cartón, sin lugar a dudas.
Sí, efectivamente. Bueno, esto empieza un poco con el Black Friday, que empezamos a consumir, a aumentar ese consumo previo a las Navidades, pero sí, efectivamente, pues ahora el Día de Reyes es como el culmen del consumo y de esos residuos de papel y cartón que se generan. Y bueno, como bien comentaba, sí que efectivamente consideramos que es aproximadamente que en estas fechas se genera un 20% de residuos de papel y cartón de todo lo que se genera a lo largo de todo el año, que puede corresponder aproximadamente a 1 millón de toneladas.
¿Y esto es más o menos que otros años, Gloria?
Pues todavía no tenemos datos de este año, pues eso, hasta que no ya pasen las fechas, no tenemos datos ahora mismo de este año. Aproximadamente, pues un poco el histórico, sí que se estima efectivamente de ese 20%, porque como te decía, en el año, los últimos datos de los que disponemos son del año 2023, y en 2023 se recogieron como 4,3 millones de toneladas. Entonces, hasta todavía queda que termine este año, y ahora mismo, bueno, pues estimaciones, no podemos todavía anticipar algunos datos, pero efectivamente esto suele ser más o menos el histórico. Y bueno, pues lo que hemos tenido a lo largo de todo el año, estimamos que este año pues efectivamente así será también.
La estrella del reciclado, Gloria, en nuestro país es el plástico, y el papel y el cartón es el segundo grupo, ¿no?, de residuos que más reciclamos aquí en España.
Bueno, aquí en España sí que es verdad que en cuanto a papel y cartón tenemos unos datos bastante buenos. Sí que quiero ver, aunque solamente los ciudadanos, lo que más vemos al final son los contenedores azules, si al final, o sea, en cuanto a las cifras, esto solamente representa un 20% de todo el papel y cartón de residuos que generamos. O sea, un 20% sería lo que nosotros llamamos domiciliario doméstico, que es lo que nosotros vemos en los contenedores azules, en la recogida puerta a puerta, pero luego están los residuos que se generan en comercios e industrias, y eso representa un 80% de todos los residuos de papel y cartón. Y aquí, bueno, pues sí que nos podemos poner una medalla a nivel de España en cuanto a lo que es reciclaje de papel y cartón, que ya estamos cumpliendo incluso los objetivos que tenemos marcados desde Europa, que para el 2025 se está marcado para nuestro material de un 75%. Esto ya lo llevamos cumpliendo con creces, porque aunque parece que esto es del reciclaje es una cosa de ahora, nuestras empresas esto lo llevan haciendo de siempre, empezaron ya con los trapos. Entonces esto es una, sobre todo el papel comercial e industrial, esto prácticamente sí que se recoge todo lo que se genera, y donde todavía nos queda un poquito de poner el foco es en este domiciliario que comentó, que representa un 20%. Y en cuanto a nivel europeo, nosotros pues ahora mismo España, en cuanto a reciclaje de papel y cartón, estaríamos en el tercer puesto en cuanto a tasa de reciclaje de Europa. O sea que en este sentido y para nuestro material la verdad es que estamos contentos, aunque como siempre decimos, siempre quedan cosas por hacer, y en eso es lo que trabajamos día a día.
En líneas generales, Gloria, ¿cómo reciclamos aquí en España? Bueno, lógicamente hoy nos ocupa el contenedor azul, que es donde tenemos que depositar, ¿no?, los envases de cartón. Sí. Pero tenemos claro exactamente qué envases de cartón, porque, por ejemplo, la caja de la pizza con restos no hay que dejarla ahí.
Claro, sí. Bueno, esto además es el ejemplo que hay. Bueno, pues efectivamente lo que siempre nosotros decimos es el papel y cartón. O sea, en el contenedor azul solo papel y cartón. La caja de la pizza, pues está limpia, es el papel y cartón, y puede ir a ese contenedor. El problema es cuando dentro de esa caja dejamos materia orgánica, pues los típicos bordes que a veces no nos comemos. Entonces, eso sí que no lo tendremos que echar en el contenedor azul. Y aquí además es muy importante para que luego posteriormente se pueda hacer un reciclaje de calidad, que haya esa separación en origen, porque nosotros cuando tú echas el papel en el contenedor azul, si quieres te explico un poquito, pues luego si tú le, por ejemplo, introducimos otro tipo de material, sobre todo la materia orgánica, es la que más contamina, pues no solamente lo estaremos haciendo mal nosotros, sino que el esfuerzo que han hecho otros ciudadanos por separar correctamente y por meter ese papel y cartón limpio en el contenedor azul, pues con ese acto lo que hacemos sería contaminarlo todo. Y eso, el problema es que luego sí se termina reciclando, pero al final si tenemos un reciclaje de calidad y unas calidades que queremos obtener para luego la fabricación de papel nuevo, pues es muy, muy, muy importante esto. Y aquí, aunque hemos avanzado muchísimo, pues muchas veces nos encontramos en el contenedor azul muchísimas cosas, y en esto tenemos que ir. Y últimamente la verdad es que nos preocupa, porque nos encontramos pues desde una bolsa de basura directamente con baterías, que luego también crea bastantes problemas en las plantas de nuestros asociados. Entonces aquí tenemos que todavía por nuestra parte y por parte de la administración y todos seguir trabajando en ello, y sobre todo es lo que digo, pensar que ese acto que podamos hacer no solamente no deberíamos hacerlo, sino que estamos empañando el esfuerzo de otros ciudadanos.
O sea, que tenemos que reciclar más y ser más finos también un poco en casa, ¿no? Lo que decía, separar la materia orgánica, por supuesto, pero, por ejemplo, ahora, en un día como hoy, con tantísimas cajas de juguetes, separar también lo que es cartón y papel de esos plastiquitos que vienen asociados a los juguetes.
Claro, eso es, bueno, sabéis que tenemos los contenedores, pero tenemos el azul de papel y cartón y luego tenemos otros para otros materiales, pues esos plásticos y demás, claro, eso lo deberíamos depositar en el cartón, en el contenedor amarillo. Entonces, bueno, pues es un pequeño gesto que aunque yo creo que no supone tanto esfuerzo, que esto lo hagamos en casa y eso de manera luego para contribuir medioambientalmente, la verdad es que para nosotros es un pequeño esfuerzo que luego va a revertir en unos beneficios pues para todos, a nivel medioambiental, a nivel de que podamos reciclar todos esos residuos que generamos y más ahora en estas fechas cuando generamos tantos residuos. Entonces yo ahí quiero hacer esa llamada de atención de que, bueno, que no nos supone un poquito, solo un poquito de esfuerzo el hacer esa separación para que realmente luego pues se aproveche al máximo todos esos residuos que estamos generando, sobre todo eso, vuelvo a repetir en estas fechas.
Gloria, ¿el cartón cuántas vidas tiene? ¿Cuántas veces se puede reciclar?
Pues eso, bueno, pues tenemos lo que es dentro de lo que es el ciclo, pues contamos más de 20 vidas. Esto luego muchas veces depende de las calidades de papel y cartón, ¿vale? Porque nosotros a nivel europeo, incluso hay establecidas unas calidades normalizadas que llamamos, que es una norma europea, y ahí se establecen todas las calidades de papel y cartón recuperado que existen. Y ahí, bueno, pues te dice la composición que tiene cada calidad, incluso el tanto por ciento de impropios, estas cosas que hablamos de componentes papeleros o de que puede contener. Entonces, dependiendo de del nuevo papel que queramos fabricar, o papel de escritura, y cartón y demás, pues eso nosotros en nuestras empresas, cuando llega el papel y cartón que recogemos, tanto en comercio, industrias o en contenedor azul, bueno, pues ahí el proceso es que eso se entra en las plantas, eso se limpia de todos esos posibles impropios que pudiéramos hacer, se clasifica según esas calidades y luego, bueno, ya se lleva se prensa y se lleva a la fábrica de papel, porque dependiendo del papel nuevo que se quiera fabricar, pues bueno, pues van a hacer esa cocina que llaman, ¿no? Y van a utilizar pues las diferentes calidades de papel recuperado, porque a veces que, bueno, pues las fibras se van acortando, entonces a veces incluso hay que se tiene que aportar fibra virgen para que pueda tener, pues dependiendo eso de, uh-huh, de la calidad o de lo que queramos conseguir ese papel nuevo, que sea más flexible, que sea más duro, más blanco, pues dependiendo de esa fabricación.
Nos queda claro.
Efectivamente, una u otra calidad.
Pues Gloria Lázaro, directora general de Repacar, Asociación Española de Recicladores y Recuperadores de Papel y Cartón. Queríamos hablar contigo hoy, en el día en el que los contenedores azules van a estar repletos de papeles y repletos de cartones por el Día de los Reyes y por todo nuestro país. Además, Gloria, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, por todo. Un abrazo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bienvivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bienvivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes.
Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues estamos ya en la recta final de esta tarde de COPE, en este Día de Reyes, 6 de enero, en el que estamos recordando con todos vosotros esos regalos especiales que ha recibido en un día como hoy. Rosa Rosado, y nos han contado de todo, pero bueno, nuestros oyentes sobre todo tirando, como decíamos antes, de nostalgia, echando la mirada atrás y recordando especialmente esos juguetes que recibieron cuando eran niños.
Sí, estamos compartiendo ilusión, Pilar, y hablando de juguetes que significaban tanto para nosotros que todavía conservamos.
Buenas tardes, gente. Mirad, yo recuerdo a lo largo de toda mi infancia dos regalos muy significativos que me llegaron muy al alma porque los quería mucho. Era el Sin Castillos y el Fuerte Apache. Esos, y aún los tengo todavía.
¿Ves? Ese amor por esos juguetes lo tenía también esta oyente con ese nenuco que, bueno,
¡ay,
al
el
final,
nenuco!
El nenuco, Pilar.
¡Qué cuco!
Qué cuco, ¿eh? Ese también daba un poquito de miedo según cómo, ¿eh? Pero olía muy bien. Yo recuerdo el olor del nenuco. Escuchamos a la oyente.
Hola, gente. Pues yo me identifico totalmente con la oyente que ha llamado antes, que ha dicho que tenía una espina por la cocinita que nunca llegó. En mi caso fue el nenuco. Así que cuando mi hija tenía 3 años, casi 4, le regalé una nenuco solete. Esta que la ponías y tomaba color y eso. Lo que disfrutaba yo de ver a mi hija jugar con eso. Y yo, pues vale, me siento feliz, pero esa espinita siempre se me quedó ahí. Bueno, buena tarde, gente.
Bueno, pues nada, se lo regalo a mi hija y punto.
Eso es, que los reyes no me lo trajeron a mí, pues vamos a intentarlo con la niña.
Bueno, vamos a ver quién era Pablita. A ver.
Buenas tardes, soy Inma. Gente, pues un regalo de reyes que yo recuerdo, porque yo tendría 8 años o menos, seguramente. Era la Pablita, era una muñeca que hablaba y me encantaba, y la veía en los anuncios y la pedí, y además entonces era la primera muñeca, yo creo, que hablaba. Me la trajeron, pero el Día de Reyes resulta que la Pablita no funcionaba. Madre mía, los lloros. Luego sé que mi madre me contó que se tuvo que ir a ver si la arreglaba en algún sitio porque no paraba de llorar. No sé si alguien se acordará de la Pablita.
Pues no, la Pablita no la recuerdo yo, ¿eh?
No, pero sí es verdad que hoy son muchos los juguetes que estamos recordando en esta tarde tan especial.
Buenas tardes. Mi regalo de Reyes, que aún todavía conservo, es la caravana Madelman, con sus Madelman correspondientes. De ahí que todavía soy un gran apasionado a los juguetes y un gran coleccionista.
Recuerdo sobre todo la Leslie, con la que jugué mucho. La Cindy también me encantaba porque era un estilo la Barbie.
Y una bicicleta, era la mítica Orbea.
Sigo teniendo, lo sigo usando y lo tengo allí en el salón de mi casa, que es una guitarra española que me regalaron con 12 años. Pues va ya para 50 años que tengo esa guitarra. Un abrazo.
Quédate.
Bueno, pues esos recuerdos y esos regalos que no se olvidan, que recibimos todos un día como hoy de hace cuántos años, pues vete tú a saber, porque aquí hay recuerdos de todas las épocas. Pues hemos recordado con vosotros esos regalos especiales de Reyes en este lunes 6 de enero, en el que ponemos ya el punto final, pero la radio, ya sabes que continúa aquí en COPE. Te quedas ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
En la solemnidad de la Epifanía del Señor, el Papa Francisco ha reflexionado sobre la imagen de la estrella, que es luminosa, es visible para todos e indica un camino. En este sentido, la estrella, que en el cielo ofrece su luz a todos, nos recuerda que Dios, haciéndose hombre, viene al mundo para encontrarse con todos en la tierra, sin importar la etnia, la lengua o el pueblo al que pertenezcan, y que a nosotros nos confía la misma misión universal. Es decir, nos llama a poner fin a cualquier forma de preferencia, marginación o rechazo a las personas y a promover entre nosotros y en los ambientes en los que vivimos una fuerte cultura de acogida en la que los cerrojos del miedo y del rechazo sean reemplazados por los espacios abiertos del encuentro, de la integración y del compartir, lugares seguros donde todos puedan encontrar calor y refugio. En estas palabras del Papa son profundamente contraculturales en un momento en el que la polarización aumenta y se forjan discursos superficiales ante fenómenos complejos que exigen discernimiento prudencial, claridad en los principios y misericordia con las personas concretas, especialmente con aquellas más vulnerables. Y son palabras coherentes que nos recuerdan que toda la vida humana necesita de esos encuentros y de esos espacios donde la acogida sea promovida y cultivada. Toda la vida y la vida de todos los seres humanos, sin excepción, como el propio Papa Francisco subrayó en sus palabras hace unos días, en el Año Nuevo, cuando habló de la urgente promoción del respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, base de toda cultura que pretenda promover la paz y mirar al futuro con esperanza.